Blog de notas. La columna del equipo de sala de redacción, Julio Castro.
Que no te contesto, no es porque no me interesa. Quizás mi forma de hablarte es de otra manera. Tal vez necesite un poco de tiempo. Intégrame de nuevo y que bailemos. Tendrás que tenerme paciencia y hablarme de otra manera. Tengo otros tiempos, voy sin filtro y sin maldad. Nunca te voy a mentir, siempre te voy a y hablarme de otra manera. Tengo otros tiempos, voy sin filtro y sin maldad. Nunca te voy a mentir, siempre te voy a amar. Tengo otros tiempos.
Como cada 15 días, todos los lunes también recibimos al equipo de sala de redacción, Julio Castro, el otro medio de comunicación instalado en la Facultad de Información y Comunicación. Estamos en contacto con el docente Facundo Franco. Facundo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Camilo? ¿Todo bien?
Bien, bien. ¿Estás acompañado hoy?
Sí, hoy venimos en barra, como se dice, ¿no?
Sí.
Tenemos tanto a Milene Breito y Margarita Mondarain, que son ambas estudiantes de este año del curso en el turno nocturno, y también está Cassandra Carbonari, que es tutora actualmente en el curso y fue estudiante del año pasado, ya la hemos tenido en el ciclo de 2020. Uh-huh. Así que bueno, vinimos en barra porque bueno, el tema que nos convoca hoy, digamos, y que vamos a abordar en la columna fue abordado tanto por Milene como por Margarita.
Sí, que es la inserción y la manera de insertarse tal vez en la sociedad a las personas que tienen el trastorno del espectro autista, TEA, ¿no? Tanto Milene como Margarita abordaron este tema, como decías, Milene en su nota Años Luz y Margarita en la nota titulada No Están Solos. Pero antes eligieron este tema que escuchábamos, esta canción para arrancar la columna y además de darles la bienvenida, les pregunto por qué lo eligieron.
Así es, capaz que Milene puede explicar. Mm.
Bueno, buenas tardes, Camilo, buenas tardes para todos. Sí, nos gustaba un poco la idea de poder bajar un tema tan sensible a través de la música. Y elegimos esta canción que se titula Otros Tiempos, que está escrita por el vocalista de la banda argentina Árbol, Pablo Romero, acompañado de las guitarras de Capanga. Es muy interesante porque la escribió junto a la madre de un niño con autismo, para bueno, señalar justamente esto de que ellos nacieron viendo el mundo de otra manera. Y bueno, ese es el mensaje que quieren dejar.
Bien. Bien, tu nota, Milene, vamos por la parte del aislamiento y la dificultad para trabajar más allá de la pandemia, ¿no? Para quienes, para quien tienen autismo, y la de Margarita va más por el lado de los niños, niñas y adolescentes que tienen que afrontar como barreras para su inclusión en el sistema educativo. Tal vez arrancando por vos, Milene, preguntarte qué te llevó a trabajar este tema y cómo fue el trabajo en la Note con algo tan sensible.
¿Cómo no, Camilo? En realidad lo que me impulsó a pensar este tema era un poco reflexionar sobre la petición de encierro, de estar todos guardados en su casa, sin trabajo, sin recursos, sin un montón de cosas que en realidad ya es la normalidad de algunas personas, por ejemplo, aquellos que sufren de autismo severo. Y me interesó muchísimo ahondar un poco en los comportamientos y en las cosas a tener en cuenta en esta situación de pandemia para estas personas, porque si bien la pandemia impactó a todo rango de personas, no podemos olvidar la complejidad que tiene este trastorno.
Margarita, bienvenida y un poco también ¿qué te llevó a trabajar el tema más desde el lado de la inserción en el sistema educativo?
Bueno, gracias Camilo, hola a todos. Bueno, a mí es un tema que me venía haciendo ruido hace mucho tiempo por situaciones alrededor y especialmente para ponerme en el lugar del otro, ¿no? En el lugar del papá, de los padres, de los que se enfrentan a una situación de que un médico diagnostica que tu hijo es TEA. Entonces, ese miedo inicial, esa incertidumbre, el no saber para dónde ir, no saber cómo abordar el tema y sobre todo las herramientas que tienen o las posibilidades que pueden acceder todos esos padres, ¿no? Frente a esa situación que, como todo papá, quiere ayudar a su hijo de alguna u otra manera. Entonces, en relación a eso, empecé un poco a investigar y justo venía la fecha, el 2 de abril, que el Ministerio de Salud Pública hizo una jornada en el marco del Día Mundial del Autismo y tenían como consigna el puedo aprender, puedo trabajar. Me interesó muchísimo y empecé a profundizar. Por ahí es un poco mi interés en la nota. Y en esa idea de que cómo empatizamos con el otro, ¿no? Cómo nos ponemos en el lugar del papá y de ese niño. He escuchado muchas veces que por miedo, por desinformación, los niños, o los padres, mejor dicho, de un niño que está jugando con un niño TEA, lo llama y lo saca porque en realidad no sabe que el otro niño tiene un problema o es diferente. Y en eso era lo que me hacía muchísimo ruido. Dije, quiero abordar, quiero que la sociedad entienda, que podamos comprender y dar una oportunidad a ese niño que realmente pueda aportar muchísimo, muchísimo a la sociedad.
Además, yendo tal vez, creo que ambas lo abordan a su manera en la nota, pero sobre todo Milene, que es, las personas con TEA, los niños y niñas sobre todo con TEA, son muy dependientes también de la rutina y de hábitos repetitivos, y tal vez el hecho de quedarse en casa, el aislamiento, todo el advenimiento de la pandemia, tiró todo eso por la borda.
Sí, eso era una de las cuestiones más importantes, porque si bien al principio les mencionaba que las personas con autismo severo no implicó mucho cambio esto de la pandemia, porque ya tienen la necesidad de quedarse en casa, tienen la necesidad, no han tenido contacto con lo que son los ámbitos comunes. Sin embargo, las personas, porque en realidad el TEA significa trastorno del espectro autista. La palabra espectro señala justamente algo así como una gama con distintos matices. Tenés personas que sufren de síndrome de Asperger y tenés personas que sufren, bueno, de otro tipo de trastornos como del desarrollo, que son mucho más graves. En esas situaciones la gente no, lamentablemente no se puede incluir en lo que son las actividades cotidianas, pero la persona que tiene autismo moderado o leve, que en realidad es una persona con un alto funcionamiento cerebral, entonces esas personas ya lograron instaurarse en lo que es la burbuja de la escuela, del liceo, de la facultad, del trabajo, y este encierro lo que implica es que para esas personas ha sido muy difícil abrirse a ese mundo. Aunque lo lograron, es todo un camino de esfuerzos. Entonces, tener que retroceder en todo ese esfuerzo, quiero decir, alejarse de lo que había logrado, de su inserción en los grupos, de todos esos acercamientos, le implica en realidad retroceder en lo que fue el avance de su condición. Porque en realidad esa gente, vamos a decir así, puede caminar para atrás en cuestión de días lo que le llevó a caminar hacia adelante un año. Porque en realidad estamos hablando de que están acostumbrándose a no tener que enfrentarse a las presiones, a las dificultades, y eso para cualquiera es mucho más cómodo y prefieren quedarse así.
Claro. Una cosa que señala Margarita y que me parece que se podría, que podría como relacionarse también con la nota de Milene, como decíamos, ambas notas hablan de las personas que tienen TEA, aunque desde perspectivas diferentes, pero Margarita señala el laberinto que es a veces conseguir para los niños y niñas que tienen TEA acompañantes terapéuticos o el acompañamiento de alguien en sus clases, ¿no? Y que a veces es complicado conseguir y que la gente con TEA lo necesita.
Bueno, sí, un poco es eso. Primero, para un poco la idea de que trabajamos muy en conjunto con Mile, si bien no hacíamos las notas juntas, nos consultamos y sobre todo con muchos datos y eso a nivel de compañeras y nos y a veces teníamos información que le servía a la otra porque sabíamos de qué estaba hablando la otra, ¿no? Pero bueno, un poco para que se entienda esto, primero que nada no es una enfermedad, no es un niño que está enfermo, ¿tá? Es simplemente que es una condición. Como decía Milene, que es un espectro. En psiquiatría, por ejemplo, para que ustedes lo entiendan, es un trastorno de la frontera del yo con los otros. Entonces es ese ser, es esa alteración de la conciencia, de esa separación entre el yo y el mundo exterior. Entonces, en base a eso, ir a un aula y aprender, ahí es donde comienza el problema. Primero, porque nosotros nos vamos a relacionar con otros niños, y eso significa que comienza el problema, porque mi yo es distinto al de los otros, o por lo menos tiene una esencia distinta, por llamarle de alguna manera. Y ahí tenemos el tema de que, cuando empezamos a hablar con los papás, con niños con TEA, una de las problemáticas más grandes que tienen ellos es el tema de la cantidad de profesionales que rodea al niño TEA. Y que si tenemos dinero bárbaro porque los podemos solventar, un niño TEA necesita, además de un acompañante terapéutico, que es la persona que lo acompaña en su vivir académico, digámosle de esa manera, o sea, va a la escuela con él, le ayuda a comprender y a entender, y además entiende los tiempos que tiene ese niño, ese acompañante terapéutico, en su gran mayoría son psicólogos, entonces tienen un abordaje muy interesante, que saben cómo comunicarse con ese niño y cómo llevarlo adelante y que mejore. Además de eso, imagínense que lo decían los papás, tienen fonoaudiólogos, psicólogos, psiquiatras, psicomotricistas, más alguna persona que te lo cuide, porque obviamente vos tenés que salir a trabajar, es lo que me decía la mayoría de los papás, ¿no? O sea, nosotros tenemos que salir a trabajar y el niño, o sea, yo no lo puedo dejar solo, tiene que estar al cuidado de alguien. Es mucha plata la que está atrás, alrededor de un niño, que se invierte alrededor de un niño TEA, ¿verdad? Si económicamente se puede mandar a una escuela privada, perfecto, con el acompañante terapéutico, bien, puede avanzar. Ahora, cuando pasa, que era lo que yo escribía en la nota, cuando está en la actividad pública, si bien la escuela pública lo tiene que aceptar, exige que haya un acompañamiento. Y en ese caso ahí tenemos un problema entre el BPS y Mides, ¿no? Donde en realidad ese acompañante terapéutico tienen dos problemas muy importantes. Tarda mucho tiempo en que se habiliten, ¿verdad? Tienen como procesos muy lentos, llevan entre 2 y 3 años a veces para que se dé una pensión por discapacidad o para el apoyo terapéutico. Y en estos niños tenemos que pensar que el tiempo es oro. Cuanto antes, que lo decía la doctora Garrido en esta jornada, cuanto antes nosotros agarremos al niño y podemos trabajar esa brecha entre que reconocemos el espectro y el aprendizaje del niño, o sea, tiene que ser lo más corta posible para poder trabajar a fondo con él. Entonces, los tiempos, sobre todo entre los 2 y los 3 años, son cruciales.
Justamente, algo que está en la nota de Milene, si no me equivoco, que también me parece que estaría bueno señalarlo, es el hecho de una persona con TEA que tenga que transitar un grado importante de COVID, ¿no? Y de lo complejo que sería eso también.
Sí, ese es un tema bastante complicado en sí, porque lo que más se recomienda a las personas con este trastorno es que no dejen de hacer sus actividades. Por ejemplo, el deporte, salir a caminar, es algo muy necesario. El tema es que, si bien hablaba de que la Academia de Psiquiatría, de Psicología, recomendaba que la persona saliera a pasear, sin embargo, las profesionales que consulté para mi nota me decían todo lo contrario, uh-huh. Porque en realidad las personas con discapacidad en general, pero con autismo, tienen un riesgo mayor de contraer COVID. Y sobre todo, esa no es la principal preocupación, sino que, bueno, como todos sabemos, lo que implica una complicación de esta enfermedad, del COVID, que haya que terminar en una internación o en algo como eso, no nos podemos imaginar cómo una persona con TEA, que tiene una sensibilidad mucho mayor a la nuestra, una forma de experimentar las cosas distintas, cómo se podría sentir, cómo se podría encontrar internada, transitando un grado alto de COVID, donde, bueno, con todos los médicos alrededor, con todos los aparatos, eso puede ser muy malo a nivel mental. Y otra cosa que quería agregar, Camilo, sobre lo que vos estabas diciendo de las rutinas. Abordé también en la nota algunas cosas para que la familia pueda llevar adelante lo mejor posible esta situación con personas TEA en el hogar, ya sean niños o no. Porque Margarita hablaba de los profesionales que pueden estar detrás de una persona y apoyando, pero también es muy importante que la gente de la familia pueda estar. El núcleo cercano, ahí está. Por ejemplo, en niños utilizando la tecnología, en esto de que a las personas TEA les gusta la organización, la tecnología es una herramienta muy importante y sobre todo una aliada para este encierro, ¿no? Porque, bueno, es como una cosa estática, se les hace sencillo, que sí es sí, no es no, cada botón es lo que es, no hay que darle muchas vueltas, porque las vueltas no se sienten muy cómodos con tener que interpretar las cosas. Entonces, estas herramientas los tranquiliza a ellos, los empodera y los tranquiliza, que todo sea estructurado, que todo sea planificado, pero ellos no pueden utilizar la tecnología solos, siempre tiene que haber alguien al tanto de lo que están haciendo en la computadora, de lo que están haciendo en el teléfono, y así, bueno, es que la gente que vive con personas TEA necesita hacerse una rutina, hacerse un espacio, hacerse un itinerario, porque, bueno, hay algo que se llama ajustes razonables en estas situaciones, que son básicamente las adaptaciones que podemos hacer las personas sin que se vuelva una cosa de locos y que sea una carga desproporcionada sobre nuestros hombros, pero el tipo de adaptaciones, de adecuaciones que podemos hacer para garantizar a la persona con estas condiciones un ambiente apropiado, ¿no? Te pongo el ejemplo, ayer lo conversaba con Margarita, si vos sabés que tenés un niño TEA que se altera por las situaciones anormales, por los sonidos muy fuertes, y vos tenés un sonido de timbre que es súper molesto, podés perfectamente desconectar el timbre y poner un cartelito pidiendo que por favor golpeen la puerta. Eso sería un ajuste razonable en un hogar.
A modo de ejemplo, justamente.
Ahí está.
Claro. Ahora la pregunta que quería consultarle a Cassandra, porque vamos a movernos un poco tal vez al terreno más periodístico. Cassandra, ¿cómo fue? Vos justo sos tutora de las dos. Recordemos que Sala de Reacción, además de ser una asignatura, es un taller donde los y las estudiantes producen sus notas y cada estudiante tiene un tutor o tutora también a cargo, que es el que con el que trabajan más estrechamente, más allá de los docentes también que con los que trabajan. Pero el tutor o tutora se encarga de editar las notas, sugerirle los temas, sugerir fuentes, discutir cómo se va a ir armando la nota. Cassandra, ¿cómo fue compaginar estas dos notas que justo abordaban el mismo tema, pero como decíamos, desde diferentes miradas?
Hola, buenas. Bueno, sí, en realidad ellas plantearon el tema y desde ahí tratar de que no se pisen en cuanto a por ejemplo, elaborar planes de puentes que fueran diferentes. Si bien las dos consultan, por ejemplo, la jornada que hubo del Ministerio de Salud Pública, uh-huh. Tratar de que las fuentes, por ejemplo, sean diferentes, abordar cada nota desde diferentes, diferentes perspectivas. Entonces, si bien las dos se enfocan en el TEA, por ejemplo, Margarita lo ajusta más a niños y niñas y adolescentes y el tema educativo, y Milene lo hace un poco más general, más del TEA en sí y cómo afecta con el tema de la pandemia. Entonces, bueno, cada una con su tema y como ellas lo planteaban, consultándose también entre ellas, fuimos como armando planes de fuentes diferentes para que también haya como diferente variedad en cuanto a las consultas. Después sí, el tema de la edición, quizás también hacer sugerencias, comentarios, porque ellas plantean también no solamente una nota informativa, sino que también algo más sensible, y ta, para no perder esa sensibilidad, siempre respetando lo que el alumno quiere transmitir con la nota.
Exactamente, Milene, Margarita hablaban hace un ratito de cómo se fueron también entre ellas pasando contactos, viendo a ver cuál era más para qué nota, pero también hay un, no sé si llamarlo un reto, pero hay un tema periodístico, un desafío periodístico a la hora de abordar casos como TEA o situaciones de discapacidad. ¿Qué aconsejarían para quienes quieran abordar esto desde un punto de vista periodístico a la hora de llevar estos temas?
Perdón. No, dale, Margarita.
Nada, gracias, Cassandra. Mucha sensibilidad, cuando se tratan temas así, mucha sensibilidad, mucho cuidado, a veces uno sin darse cuenta, y como no conoces el tema o estás entrando en tema, pecas a veces de desinformación y cometes errores. Ahí Cassandra nos corrigió un montón de veces, nos fue guiando, yo le di mucho dolor de cabeza, pobre Cassandra, pero bien. Es todo parte del aprendizaje. Además, era una de las primeras notas, así que bueno, pero no, con mucha sensibilidad. Creo que ese es el secreto cuando se trata de estos temas, mucho respeto y tomar las cosas con mucha seriedad, porque estamos, el objetivo es concientizar a la gente y no solamente hacer nuestra nota, nuestro trabajo, sino que a las manos que llegue, que dejar un mensaje, ¿verdad? Es un poco, fue mi idea.
Yo también pienso que en estas situaciones hay que manejar con mucho cuidado las fuentes, porque en mi caso, por lo menos, yo fui aprendiendo a medida que fui investigando. Si bien tenía una idea previa, por algo decidí escribir sobre esto, la mayoría de los aspectos que trata la nota los aprendí yo también en el proceso. Entonces, al momento de decirlos, hay que ser muy delicado con que no los esté diciendo mi voz, sino la voz de los profesionales consultados, porque en realidad... Es un tema muy sensible, no podés generalizar, tampoco podés dar cosas por obvias cuando tampoco estás muy seguro. Entonces es muy importante que las voces que se sientan sean de los profesionales, para darle una buena bajada a tierra, porque al ser un tema muy sensible, todos podemos tener una subjetividad, una emoción que prime, ¿no? Pero hay que tratar de llevarlo al campo profesional para que se entienda claro.
Bien, creo que se cortó ahí justo lo que estaba diciendo Milene, pero señalaba justamente esto, que dejar hablar a los y las profesionales, que es lo más importante a la hora de abordar estos temas, a la hora de abordar cualquier tema, pero sobre todo temas de esta sensibilidad. Ya vamos cerrando, recomendamos entrar como siempre a sdr.edu.uy, que es el portal de Sala de Redacción, el medio de comunicación escrito que tiene la Facultad de Información y Comunicación, donde se publican las notas y los trabajos periodísticos generados por los y las estudiantes. Está la nota Años Luz, de Milene Breito, y No Están Solos, de Margarita Mondarain. Cassandra Carbonari, que es su tutora, muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del AR. Esperamos que vuelvan. Y con Facu nos estaremos reencontrando dentro de 15 días, tal vez. Y no sé si quieren dejar algún mensaje, decir algo a modo de conclusión.
Milene, creo que quería, así que le cedo, ¿no?
Mile.
Sí, no, un último comentario en realidad de la importancia de este tipo de instancias, porque el principal problema de estas fechas, ¿no? El 2 de abril, por ejemplo, que fue el día de concientización del autismo, uh-huh. es que en ese día puntual hay un boom de hablar sobre esto y después no se toca más. Y en realidad el principal problema que tiene el autismo es la invisibilidad, ¿no? Me explicaban las psicólogas que muchas veces te pasa que vos ves una persona con un bastón y sabes enseguida que puede tener, que es una persona mayor de edad, ves una persona en silla de ruedas y la relacionas enseguida con algún problema motriz. Una persona con síndrome de Down también tiene facciones características, en cambio el autismo no se ve, y como no te entra por los ojos, no se ve y no se entiende. Entonces es muy importante tener estas instancias para aclarar este tipo de cuestiones. Porque primero, para que lo entiendan, no sé, por ejemplo, para que se entienda desde el sistema político, se tendría que entender primero desde la sociedad, porque obviamente los que te representan son de nuestra misma sociedad. Y bueno, nada.
Bien. No.
Perdón, y es importante que la gente realmente busque y se informe. Es la necesidad de que el otro sepa, como decía Mile, esa invisibilidad, pero que está ahí. Hay muchos más de los... hay un niño cada 100 en el mundo que tiene TEA. Y muchas veces llegan adultos sin poderlos identificar. O sea, es importante que nos informemos de verdad, que busquemos, aunque no tengamos a nadie llegado, pero que sepamos para poder comprender al otro. Gracias.
Bien, ya volvemos, recordamos sdr.fic.edu.uy para acceder a las notas de la sala de reacción Julio Castro.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad UDELAR en uniradio.edu.uy.